La Gabarra.
Estar para allá la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Y lo hacemos en esta jornada de jueves 24 de febrero con Endika Río. Endika, ¿qué tal? Arracha el León.
Muy buena, Raúl.
Hoy no te vienes en pantalón corto.
Hoy no he sido tan valiente.
Podrías, pero
no soy tan valiente. Vamos a dejarlo para otros días.
Y también nos acompaña Javi Salazar. Javi, ¿qué tal? Arracha el León.
¿Qué pasa, Arracha el León?
Enseguida saludamos a Pedro Lazaba, nuestro compañero del correo. Y nos decía un oyente que en la Gabarra llevamos algún remo, cuidadín, es que estábamos comentando Mendy y yo la ida de olla de Zverev dándole con la raqueta al juez de silla a los pies y a la silla, y que si le pilla abajo le abre la cabeza. Digo yo que en la tertulia, en la Gabarra, estamos más tranquilos. Alguna pollita como mucho, y decía este oyente, oye, cuidado que lleváis remos en la Gabarra, ¿eh? No, nos llevamos bien. Oye, que ya no hay motivo de queja, 9:30 la semifinal, que ya media horita más, quieras que no, los cuerpos lo notan mucho, ¿no? Ya es otra cosa esto.
Hombre, yo creo que al final por fin se han atendido las peticiones del Athletic.
Por fin.
Marcelino, ¿no? El que se equipare un poco el tiempo de descanso entre el Valencia y el Athletic, y al final pues ha accedido, ¿no? La Federación pues dándonos esa media horita más, que
es otra cosa.
Quieras que no, pues se nota bastante, y pues lo que digo, ¿no? En el tiempo de descanso entre uno y otro equipo pues va a quedar más equilibrado y ya no vamos a poder quejarnos.
Igual llega Nico Williams por esa media hora, imagínate.
Esa media hora es clave. Para la recuperación, para ver si está, si no es. Es fundamental.
A ver, que ya estamos...
Cosas de las televisiones.
Sí, a ver, está claro.
Es tan ridículo.
Además, hay un partido...
Juega el Mallorca con la Real,
eso es, y le puede...
Que ya es raro que le hayan permitido jugar, porque no suelen permitir, cuando ha habido partidos de... Cuando hay partidos de UEFA, la semana pasada el Atlético de Madrid jugó a las 7 en casa, el partido de aplazado que tenían con el Levante. O sea, no suelen dejar coincidir partidos UEFA con partidos de Liga y partidos de Federación con partidos organizados por Liga. Es un poco...
Yo creo que esto atiende un poco pues a darlo en directo por Telecinco, ¿no? A las 9:30, que ellos por el tema de las audiencias...
Prime time, es más.
Sus parrillas tendrán montadas para el jueves determinado, para que tendrán algún programa u otra cosa.
Sí, me imagino que será un poco con el informativo y tal. Y bueno, pues al final es un poco atendiendo, pues yo creo que a los intereses de en este caso Telecinco, ¿no? Porque me imagino que también se da por Dazón, pero bueno, yo creo que...
No, hombre, es por Mediaset, es por Telecinco, es, no, no es. Imagínate que cortan Sálvame o algo, ¿no? Puede ser.
No sé, el jueves sí.
Miércoles.
Eso es, el miércoles, perdón. Alguna de estas tendrán y bueno, pues bueno, les vendría bien esa hora y sin más, ¿no?
Nosotros arrancamos a las 8, ¿eh? La emoción del bacalao. Antes estarán nuestros compañeros de Betis Urekin, así que, bueno, pues un montón de horas, como siempre, que juega el Athletic, y más en un caso tan especial como una semifinal de Copa, que nos puede llevar a esa tercera final consecutiva. Decía Unai Vencedor en sala de prensa que solo están pensando en Barcelona, que no se acuerdan ni del Valencia. No se lo creen ni ellos, pero bueno, es el discurso que hay que lanzar, ¿no?
Hombre, a ver, es lo que se tiene que decir. Estás enfocado a un partido que además es importante porque clasificatoriamente vienes de ganar a la Real, te has enganchado. Si lo ganas, el reto es muy difícil. Ganar al Barcelona, sean las condiciones que sean, haya partido de Copa o después o no lo haya, ganar al Barça en el Camp Nou es un reto mayúsculo, pero sabes que si lo ganas, o sea, clasificatoriamente te acercas, si no te metes en posiciones europeas, te acercas incluso a posiciones de Champions.
A dos del Barça te pondrías.
No, por eso, o sea, objetivamente es lo que tienes que decir. Ahora, el modelo de planteamiento del partido es otra cosa. ¿Cómo vas a afrontar ganar, o sea, querer ganar, los 11 que salgan van a querer ganar, Marcelino va a querer ganar? ¿Cómo lleve a cabo el plan? Eso es otra cosa, porque seguro que no va a ser el mismo 11 que haya en Mestalla. Me imagino que las cargas de trabajo, el tono físico, que lo habrán medido hasta la saciedad, lo irán midiendo, y gente que quiera tener fresca y no esté tan fresca ahora mismo, por ejemplo, no sé, el caso de Yuri, se me viene a la cabeza, o Muniain, o Dani García, algunos de ellos, pues que físicamente en los últimos partidos pues han acabado tocados, el caso de Yuri que sale de lesión, pues igual les cuida un poco más, lo que no quiere decir... Yo no creo que vayan a salir 11 suplentes. Yo creo que esto de jugar con la mezcla del juvenil con el cadete y rotación masiva no va a suceder así. O sea que vamos a ver un 11, pues no sé si con 5, 6, 7 cambios, pero más o menos reconocible lo que ha venido haciendo Rayo, Español y estos partidos.
Estoy de acuerdo, ¿no? Al final el míster yo creo que está, pues eso, ¿no? Está gestionando muy bien la plantilla en cuanto a esfuerzos, en cuanto a carga de partidos, y yo estoy de acuerdo con Vencedor, ¿no? Que la mejor manera de llegar a la semifinal es haciendo un buen partido. Ya no sé si ganando, ¿no? Pero siendo un equipo sólido, siendo un equipo que compita, y yo creo que también pues va a seguir haciendo lo que hemos dicho, ¿no? Que va a hacer 5, 6 o 7 cambios respecto al equipo que va a jugar en Valencia. Y
de
bueno,
todas formas, perdona, Javi. Yo creo que Marcelino tendrá más o menos claro o clarísimo cuál es el equipo de Mestalla.
Sin duda.
Y en función de ese equipo alineará el domingo en el Camp Nou, que pueden repetir gente, pues seguramente. Sí.
Quizás,
yo
quizás
posiblemente
Vencedor, darle esos minutos para que para
Vencedor.
Que, para ir,
yo lo único que repetiría es Vencedor, el resto.
Pero los centrales que no tienen una, sí, no pueden, Íñigo, por ejemplo, que no tiene una carga, o sea, otra cosa es que puedas lesionarte, pero sí, Íñigo viene de no jugar en Mallorca, no es algo que requiera tanto esfuerzo, o titulares que puedan jugar pero 45 minutos, ni siquiera una hora, digo, ¿eh?
No, es que esa es otra cuestión, que puedes hacer 5 cambios y otros 5 quitártelos con los cambios durante el partido. Les dejas 45, 55, 60 minutos.
Yo creo que se puede sacar un equipo de garantías, ¿no? Y que le dispute la victoria al Camp Nou, ¿no? Que es verdad que encima es un estadio que se nos da bastante mal, ¿no?
20 años sin ganar.
Eso es, pero bueno, pues ahí estará Valenciaga, depende de quién juegue en la derecha, ¿no? Puede ser Vivian o Geray. Pues jugar a Leque de lateral derecho, no sé, en medio campo pues el que juegue Vesga, puede jugar Zárraga, pues gente que quizás no vaya a ir a Valencia. De hecho, esta semana ya se ha visto que ha habido dos ritmos de entrenamiento, ¿no? Los jugadores que jugaron el otro día contra el Real, sí, y bueno, seguramente
otro ritmo,
en los que vayan a jugar en Valencia pues han estado a otro ritmo. Entonces yo creo que siendo pues el campo que es, ¿no? Que se nos da bastante mal y que llevamos tantos años sin ganar, el equipo que salga, que yo creo que no van a salir los titulares o muchos de los titulares que van a jugar en Valencia, pues seguramente será un equipo competitivo, ¿no? Como venimos haciendo, salvo en excepciones, pues algo a la temporada, pues quizás ese Cádiz, ese Mallorca, ¿no?
Pero es que tú puedes ser competitivo con varios cambios. O sea, que sí, que Íñigo Martínez seguramente juegue. Indica lo de Dani García, hombre, es verdad que si está cansadito habrá que dejarle, pero si no, Dani García es todos los fijos en cualquier campo y en cualquier escenario. Y luego hombres puntuales, pues que sí van a tener que descansar obligatoriamente. Yo insisto en que haría más cambios de los que va a hacer Marcelino, pero estoy convencido que Marcelino va a hacer, no sé cuánto, 5 o 6 cambios. Y el resto pues de los titulares
y
los irá quitando.
Y comparado los 11 del derbi con el del Barça. Yo estoy hablando en mi cabeza el 11 de Valencia con el partido previo en este caso. O sea, que del 11 de Mestalla al 11 del Camp Nou, eso es entre 5 y 6 más o menos cambios.
Yo a ver cómo está Vencedor, ¿no? Para Valencia.
Vencedor,
¿no?
Tiene que jugar en el Camp Nou para coger un poquito de ritmo.
Minutos. Para mí sería un jugador muy importante en Valencia, ¿no? Para dar un poco de fluidez y de control a ese mediocampo, que quizás con Vesga y con Dani, pues esa fluidez, ¿no? Hay en mediocampo, pues hay menos creatividad, digamos, ¿no? Y yo creo que ese puntito más de creatividad para llevar un poco el juego a nosotros, para proponer a nosotros, pues sería muy importante que
dejarme este saludar ya a Pedro Olazábal, nuestro compañero del correo. Pero ¿qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, muy buenas.
¿Tú cómo ves lo de las rotaciones, los cambios de Marcelino para el Camp Nou, pensando en Valencia, pensando del todo, un poco, nada?
Yo concuerdo contigo que haría más rotaciones de las que seguramente hará Marcelino, porque creo que hará, pues eso, ¿no? 6 como mucho, una cosa así, pero yo sí creo que sean necesarias. Nos estamos jugando un poquito la vida, ¿no? Se puede decir en Copa, no solo por la ilusión, que ya da en sí el ganar un título tanto tiempo después. Yo, por ejemplo, no he vivido ningún título del Atleti copero, quiero decir. Entonces, bueno, pero no solo eso, ¿no? También está la plaza europea más accesible, por así decirlo, si ganas la Copa. Entonces nos jugamos mucho y yo sí reservaría mucho. Yo también creo que son dos partidos diferentes en los que, bueno, en el Camp Nou sí que te puede funcionar esa pareja de Dani García-Vesga, y yo creo que en Mestalla hace falta algo más para construir en ese centro del campo, y se vio en la ida, ¿no? Que hay en algunos partidos en los que eso no te vale. También puedes rotar con un central, con los laterales yo creo que con los dos, con los extremos algo va a haber seguro, porque Berenguer se autosancionó en el anterior partido.
No sé por qué lo dices, fue casualidad.
No, no, o sea...
Yo no lo veo, no.
No. Se me ha escapado.
Fue demasiado descarado.
Joder, que sí. Pues, es que no se le ha sacado el árbitro.
En el punto en el que te pueden llegar a decir, a dar un partido y te digan...
A meterte dos, ¿no?
Creo que ya le pasó al Madrid en Champions en su día con Mourinho, que con notitas y tal, y le sancionaron más.
Pero aquello fue muy cantoso.
Creo que también, ¿no? A Guillamón creo que también le metieron dos partidos por...
Pero, hombre, yo creo... Todos sabíamos que la estaba forzando y el mundo, cualquiera del mundo del fútbol sabe que está forzando, sabe que tiene cuatro y que viene como viene el calendario. Pero es muy difícil que el comité se meta en esas cosas. Si te metes con eso, tienes que entrar en cada partido a 200.000 historias.
En el caso de cuando le pasó al Madrid era porque esto es una pérdida de tiempo, pero una pérdida de tiempo como fue el caso de Íñigo, creo que fue el día del Español, que vas ganando 2-1, o sea, es un partido en el que dices, pues bueno, está perdiendo tiempo, ¿por qué quiere ganar el partido? Porque quiere prolongar un poco, pero es que con 4-0, minuto 92 y medio y una falta allí que no.
Y también era que el árbitro no se la sacaba. Sí. O sea, es que estaba haciendo todo lo posible hasta y tuvo que hacer la carrera tercera, cuatro o cinco veces.
Es que igual
no se la sacaba.
Hay árbitros que ya dicen, pues mira, ya no te la voy a sacar, porque sé a lo que vienes y no te la voy a sacar, pero en ese caso no le quedaba más remedio, él tiene que cumplir también las normas.
Es que no iba a sacar la falta si no se la saca.
Claro, no saca. Y otra cuestión hubiera sido también que desde el banquillo alguna tele hubiera pillado a alguien diciéndole, fuerza la amarilla.
Yo creo que las sanciones o cuando se meten vienen por ahí, ¿eh? Cuando es muy descarado en campo, pero al final una decisión propia, como si quieres coger el balón con la mano. O sea, coges con la mano es una amarilla, ¿eh?
Es que no puedes entrar, no puede entrar a eso el comité.
Es muy complicado, pues como dices tú, ¿no? Porque entonces habría que hacer juicios de valor sobre estas acciones en todos los partidos, en cada caso, y al final pues siempre generaría pues mucha controversia, ¿no? Entonces yo creo que, a no ser que sea descaradísimo, como decís, lo de las notas, o yo no sé, si creo que he leído que a Guillamón también le pasó lo mismo, ¿no?
Pues o sea, ahora mismo yo no me acuerdo de Guillamón,
creo
igual,
que,
sí.
Creo que leí el otro día en la prensa.
Pero igual le pillaron, no sé.
Te digo que no sé cómo fue la acción, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que tienen que ser cosas clarísimas y que no dejen lugar a dudas para no generar luego esa controversia, esos agravios comparativos que ya sabemos, ¿no? Cómo son en el fútbol.
Sí, yo creo que te tienen, lo que decías, te tienen que pillar diciéndolo directamente, ¿no? Fuérzala y que te pillen en alguna cámara o algo. Pero eso, ¿no? En cuanto a los cambios, pues eso, yo creo que tenemos en todas las líneas por lo menos cambiar uno, aunque sí creo que, pues eso, ¿no? De los Muniain, Dani García, Íñigo, que pueden ser los tres más desgastados, yo creo que esos van a jugar los dos partidos, por lo que ha mostrado hasta ahora Marcelino, porque claro, las ponen todos los partidos.
Claro, no está Berenguer, no está Nico Williams... Va a tener que doblar lateral, ¿no?
Yo veo a Zárraga en la derecha.
¿No? Zárraga,
a Nico Serrano en la izquierda, pero, ¿no? Pero, darle ese descanso a Muni. Yo creo que Muni sí que necesitaría un descanso, ¿no? Y Íñigo, la verdad es que este año pues lo está jugando prácticamente todo y encima no está teniendo lesiones, ¿no? Que recuerdo que cuando vino el Athletic, uno de los problemas que arrastraba, pues justo antes de venir en la Real Sociedad, pues era que tenía bastantes lesiones musculares, pero desde que está aquí, pues la verdad es que no está teniendo ese problema, pero por una posible lesión o tal, yo sí que guardaría a Íñigo. A mí Íñigo me parece, pues prácticamente ahora mismo, junto con Muni, la pieza clave del Athletic, ¿no?
Estaba repasando lo de la amarilla a Guillamón, que fue con Javi Gracia, y claro, fue que le pillaron al entrenador, recordándole lo de la amarilla. Por eso digo que tiene que ser una cosa muy, muy cantosa. O sea, sí, si no te pillan, no creo que te puedan sancionar, porque si no sería muy complicado luego establecer justicia en todos los partidos. Hacemos una primera parada en la gabarra.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
60% de descuento en Miluna Flex. También en rebajas. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya. www.colchoneríasmiluna.com. Teléfono 94-694-7693.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
Seguimos en La Gabarra también con la opinión de los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dice por aquí, si le sancionan el próximo a patadas, una plancha, pisar el tobillo, tarjeta que nadie discute. Eso sí, un jugador lesionado, igual ese es el fin, dice. Claro, encima de que no le pones en problemas al árbitro con esa amarilla también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta.
Ni a los rivales.
No, ni a los rivales. O una amarilla como la de Víctor Ruiz, ¿no? El otro día.
Sí, me estaba acordando lo mismo.
Eso es que... porque es lamentable, ¿no? Que... Pero bueno, en fin.
Si sancionas que los jugadores buscan una quinta amarilla perdiendo tiempo, lo que vas a conseguir es que la busquen pegando patadas, otro que piensa igual. Para mí una sanción extra por provocar la tarjeta lo considero injusta, ya que para que te pillen depende del número de cámaras de televisión y eso va en función del rival que tengas. Estamos con el cuento de la lechera, calculando poner un equipo en Barcelona para que estén frescos otros en Valencia y pensando así en la forma más fácil de que se rompa el cántaro y nos quedemos sin nada, nos dice Chisum. Claro, que hay mucha gente que dice, es que no te garantiza pasar a la final hacer todos los cambios en Barcelona. Ya,
y tampoco salir con todos los titulares en Barcelona.
Llevamos 20 años sin ganar en Barcelona.
Y sales con los dos titulares los dos días y pierdes en Barcelona y pierdes en Valencia.
Claro, que nada así, te garantiza nada.
Aún así,
está
aunque
claro.
Pierdas en Barcelona, tienes un margen de maniobra porque quedan 12 partidos. O sea.
Mira, uno pregunta, ¿pero el partido no iba a ser el día 3? No, el partido es el miércoles.
Día 2.
El día 2.
Sí, miércoles día 2.
Correcto. A ver, Berenguer tuvo un comportamiento ejemplar. Ni una protesta, ni una patada, ni echar gente encima de felicitar. Hay que ir a por los dos partidos. Un Barça tan flojo no lo vamos a ver en muchísimos años. Que aquí nadie dice que tires el partido. Dice que juegues con otros. Uh-huh. Por lo menos unos cuantos. Yo entiendo a Vencedor las palabras que ha dicho. A ver, no es la primera final. Llevamos tres finales casi seguidas. Y luego las de la Supercopa. Estamos acostumbrados a jugar partidos importantes. A ver qué os parece este equipo para ganar al Barça. Simón, Lecue, Yeray, Íñigo Martínez, Valenciaga, Vencedor, Vesga, Zárraga, Nico Serrano, Williams, Villalibre.
Prácticamente bueno. Se lo podría comprar, ¿eh?
Sí, prácticamente, sí.
Hoy el Atlético juega en Nápoles.
Lo que pasa es que yo creo que Williams va a jugar en Valencia. Entonces,
por eso digo prácticamente.
Yo creo que más sería Villalibre o...
Raúl o Sancet, depende del que juegue.
O Raúl, depende del que vaya a jugar desde el principio.
Por supuesto que lo que nos interesa es un partido muy físico y con prórroga. Pero que gane el Barça y venga confiados. O pierdan y vengan hundidos. Debate.
Que haya prórroga.
Sí, penaltis y que se estropee el avión, como decía yo con Mendy antes. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Es mejor que ganen y vengan confiados o que vengan tocados. Valverde siempre decía que prefería que vinieran tocados los rivales. De una derrota, de estar en un mal momento. Yo tengo dudas.
Yo prefiero que pierdan, pero no porque jueguen contra el Atleti, porque prefiero que pierdan siempre.
Eso te voy a decir. Pero eso no va con el Atleti.
Yo en cuanto a los rivales, siempre prefiero tocados, ¿eh? Yo creo que en dinámica ganadora son más peligrosos.
Uh-huh. Me acabo de enterar. Gracias a vuestro excelente programa divulgativo, han atrasado 30 minutos el partido de Valencia. Qué poca vergüenza, dice Villarato, dice.
Sí.
Rotar no es lo mismo que regalar, dice este oyente. En eso estamos de acuerdo.
Y sobre todo este año, que lo que venimos comentando, ¿no? Y reflejando es que este año hay más profundidad de plantilla y que están todos los jugadores enchufados y se han hecho grandes partidos con varios cambios. La primera vez que hizo esta rotación fue contra el Rayo, que creo que hubo 6 cambios y se perdió, ¿no? Y sí, ahí sí que se le dio un poco caña, pero a partir de ahí, me acuerdo del partido del Español que hizo 7 cambios, se acabó empatando, pero bueno, fue un Atlético inmenso que tuvo innumerables ocasiones de gol. Y bueno, yo creo que.
Y funcionó contra el Rayo, contra el Español en San Mamés. Hubo muchos cambios y se ganó.
Eso, o sea, te quiero decir que lo que tenemos este año, incluso creo que Alcorta lo reflejaba en una entrevista que ha hecho esta semana, la profundidad de armario que hay, que el equipo compite y que están todos los jugadores enchufados. Y bueno, yo creo que eso es algo que hay que alabarle a Marcelino, ¿no? El haber enchufado a toda la plantilla, el haber tirado de esos jóvenes que poco a poco están creciendo. Y bueno, yo creo que el Atlético este año, pues está siendo competitivo, salvo las excepciones que hemos reflejado antes, y yo creo que es un equipo sólido y fiable, ¿no? Y yo creo que cada vez que nos sentamos a ver el Athletic, pues siempre esperamos mucho de él, ¿no? Incluso fuera de casa, que era el debe que teníamos en los últimos años, ¿no?
Sí, tiene personalidad fuera de casa. Dejarme uno más, porque me ha hecho mucha gracia. Dice, ahora con esto de la media hora de retraso, le han descuadrado la planificación a Marcelino, dice el oyente. Marcelino, que ha dicho hoy vencedor, claro, pregunta directa. Dani García dijo que le renovaría al míster, tú... Yo también.
Claro y conciso, ¿eh?
Claro, no.
No se ha dejado...
No ha dado más titulares, no. No ha dado más titulares. También. Pero bueno, claro, vencedor es que lo juega todo con Marcelino. Estamos en el debate, otra vez, de Marcelino. Han ido pasando las semanas. Yo me imagino que ya pues irá para adelante o no a partir del miércoles, cuando sepamos si el Athletic está o no en la final de Copa, que no debería cambiar la opinión de la directiva o de la gente, entre comillas, el trabajo de Marcelino. Pero estamos en ese momento de si hay que atacar la renovación, si creéis que Marcelino está pausando todo esto porque puede tener más ofertas de cara al futuro, si seguís pensando que es potestad del nuevo presidente acometer la renovación o no de Marcelino, ¿cómo veis todo esto?
Bueno, si quieres empiezo yo. Yo ya lo he dicho, ¿no? Desde hace meses, me acuerdo que aquí comentamos en una tertulia, pues antes de enero, ¿no? Cuando, bueno, pues estábamos, yo creo que jugando buenos partidos, pero no salían los resultados por esa falta de bacalao, y yo dije que el Athletic estaba haciendo una buena campaña. No igual por los resultados que se estaban dando, pero sí por las sensaciones. Y ya con la llegada del nuevo año y pues cómo estamos sacando los partidos adelante, ¿no? Y el equipo ha recuperado el bacalao, somos todavía más fiables, está ganando más, pues yo ya sé que puede generar controversia, ¿no? La gente que piense que igual la nueva directiva pues no contaría con este entrenador, ¿no? Pero yo creo que Marcelino creo que puede ser un hombre importante, un entrenador importante para el futuro, con esa transición que se está haciendo, el meter a los jugadores desde abajo. Y luego la filosofía que tiene Marcelino como entrenador, pues yo creo que le va perfecto al Athletic, ¿no? Y luego el estilo de juego, que es puro ADN Athletic, ¿no? Y yo sí que me metería en la renovación de él, y yo sí que, aunque la directiva pues acaba su mandato este año, pero yo sí que lo haría. Yo sí que intentaría renovarle, al igual que intentaría renovar a Íñigo Martínez, que parece que lo están dejando para el año que viene. Yo creo que piezas básicas y que pueden y que son estructurales, ¿no? Que pues son la estructura del futuro, yo sí que las acometería. Yo sí que
lo estratégicos, que diría Marco.
Efectivamente, estratégicos.
Yo, más allá de al final la postura de la directiva es clara, le quiere renovar, se han pronunciado así, se llevan pronunciando así durante semanas, y más allá de la opinión que podamos tener cada uno, yo, por ejemplo, no tengo tan claro que sea lo idóneo renovarle a un entrenador cuando no vas a estar el año que viene. Llega tampoco lo contrario, ¿eh? Porque creo que es incuestionable que lo está haciendo bien, que la transición le está dando paso a los jóvenes. A nivel de resultados, yo creo que el equipo está donde tiene que estar, y creo que tiene margen incluso de mejora el propio Marcelino, por lo que se intuye. Pero bueno, eso, yo creo que la pelota está en el tejado de Marcelino, y me parece que Marcelino es muy listo en todo esto, porque sabe que, bueno, que termina contrato, que le pueden surgir, que la temporada está a 4 meses vista de terminar, que ya entramos en el último tercio de liga, y que ahora sí que se va a empezar a cocer un poquito, no solo aquí, en todos los demás, pues se van a empezar a cantos de sirena, que si ahora el Atlético Madrid no sabe qué va a pasar con el Cholo, que si pueda tener alguna oferta desde el extranjero que le pueda resultar atractiva, pues yo creo que Marcelino, lógicamente, está esperando. Yo creo que está contento aquí, que si le surgiera la oportunidad de continuar porque está feliz, está contento y todo le cuadra, va a continuar, pero también tengo claro que si le surge una oportunidad mejor deportivamente, la aceptaría.
Yo soy partidario de la renovación esta misma temporada, por mucho que el Iceg y su junta directiva vayan a abandonar el puesto. Yo creo que es algo, como decías, estructural prácticamente, ¿no? Son renovaciones que creo que venga quien venga las va a trabajar, entonces cuanto antes mejor, tanto en este caso como en el de Íñigo Martínez. Yo creo que son renovaciones que llegue quien llegue las va a intentar, y en este caso pues los motivos son claros, ¿no? Se nos venía diciendo hasta ahora que en el Atleti había un problema, ¿no? Que era o elegir resultados e ir a Europa o hacer ese cambio de generación, ¿no? Que las dos eran un poco incompatibles. Pues ha llegado un entrenador de mucha calidad y con un currículum pues importante y ha conseguido las dos. Ha conseguido una, o sea, pelear por Europa mediante la otra, ¿no? Mediante esa regeneración y formando a jóvenes hasta llegar al primer equipo y llegar a ser las bases del primer equipo hoy en día, para mi gusto, vamos. Entonces, yo sí renovaría a Marcelino. Sí es verdad que igual no en este pico álgido, ¿no? Cuando llegamos justo en nuestro mejor momento en Liga, que estamos peleando por la Copa, sino esperar un poco y si vienen mal dadas, pues también en ese momento, pues darle ahí un pulso de confianza y en ese momento intentar atacar ese, ahí a Marcelino, ¿no? Y intentar convencerle ahí, que yo creo que además ahí, pues Marcelino lo puede tomar como eso, ¿no? Como un gesto de confianza cuando vengan peor dadas, que pueden venir, ojalá que no, ¿no? Ojalá nos venga la final y tengamos que hacerlo ahí, pero por el contrario también lo haría. Entonces yo sí soy partidario de que se haga ahora, porque creo que hay un consenso en todo Bilbao y que quien vaya a venir lo va a hacer. Entonces cuanto antes mejor este
incluso
tipo de cosas.
Creo que Barcala, ¿no? Que se supone que va a ser el posible candidato a la presidencia, pues el otro día comentaba también que le gustaba Marcelino y que alababa un poco el trabajo de Marcelino.
A ver, eso es importante.
Y que todos estamos contentos. Y luego sobre Marcelino.
Pero bueno, de todas formas, luego puede ser otro candidato que diga que él viene con.
Sí.
Bielsa, por decirte algo.
Me extrañaría que de haber elecciones, yo pienso que sí que las va a haber. Me extrañaría que hubiera un candidato de consenso, porque al final todos sabemos cómo funcionan las elecciones, uh-huh. Y el que esté por debajo, uh-huh. O el que se vea por debajo sabe que no va a querer pactar. Pues... El que se vea por encima sí lo va a hacer porque sabe que en esas condiciones no mueve tanto, pero el que esté por debajo seguramente quiera mover ficha.
Ya es hora de que hagamos proyectos a largo plazo, uh-huh. Tanto en el Atlético como en Lezama, ¿no? Que se hagan apuestas, pues eso, ¿no? A futuro, ¿no? Porque últimamente, pues bueno, vino Berisso, pues al final, bueno, estuvo Cuco. No cuajó, Berizzo, luego ha estado Garitano un par de añitos, ahora parece que somos un equipo, no sé, ¿no? Parece que hay unos cimientos sólidos, ¿no? En cuanto a juego, en cuanto a...
Sí, pero que a veces dábamos palos. Oye, Garitano está el líder, con el Eibar en segunda, uno dirá, vale, sí. Segunda. Bueno, está ahí, Cuco está séptimo con el Oviedo, uh-huh. O sea... Que tampoco había que matar a los entrenadores.
Sí, pero con Cuco ya hay sectores en el Oviedo que intentan cargárselo.
Sí, sí, sí.
Sí, Melendi.
Sí, por ejemplo. A eso me refería.
Entre otros. Sí.
Que se dedique a lo suyo, sí, que ya tiene claro. Bastante, ya Melendi.
Por ejemplo, Garitano, el primer año, cuando coge al equipo y lo saca de esa situación en la que estaba, en descenso, ¿no?
Espera, sí. que me voy de Marcelino y quería decir que si el Ícegui y Alcorta y la Junta Directiva tienen claro que son ellos los que tienen que renovar, que yo no digo que no, ¿eh? A priori puedes decir, por lo lógico sería el próximo presidente, pero bueno, si ellos tienen claro y que es un entrenador que luego se puede escapar y tiene claro que hay que renovarle, si, por ejemplo, el miércoles el Atleti se mete en la final de Copa, que ahí ya habría consenso 99%, nunca puedes decir 100% porque siempre hay alguno que piensa que tiene que ser el nuevo presidente, creo que habría que, no digo forzarle a Marcelino, pero sí decirle, oye, mira, aquí está la oferta... Piénsatelo y en 2 semanas o 3 semanas hablamos, pero ir atándolo, porque claro, a medida que pasa el tiempo, corre a favor de Marcelino, que va a estar en la final, está haciendo un buen trabajo, le van a salir novias, y yo creo que ahí debería
atarlo. La Junta Directiva tampoco tiene mucho margen, porque sabe que en junio ellos terminan, y por mucho que le aprietan o que le... Esto, pues, sí.
Hombre,
en ese sentido, en esa negociación, entre esta actual Junta Directiva y Marcelino, la sartén por el mango la tiene... Uh-huh. La tiene Marcelino.
Claro, pero no le puedes apretar porque no puedes traerte un sustituto. Claro. O sea, sí que sería una locura, ¿no? Que una junta directiva que se fuera trajera un nuevo entrenador.
Eso es otra cosa, es que hubiera un consenso entre candidaturas que se vayan a presentar y todas dijeron que ahí sí que se le puede apretar.
Sí, en ese marco sí.
Desde la posición de esta junta directiva no hay mucho. Yo no le veo mucho recorrido.
El problema es, para mí, las elecciones tendrían que haber sido antes de acabar la temporada, precisamente para no dejar acabar la temporada y irnos a junio, porque en junio ya, en muchos aspectos, hay parte del pescado que está vendido, ¿no? Pues el tema de entrenadores, jugadores, ¿no? Para cometer pues determinados fichajes o imagínate que pues al final que no firma.
Esa fue la teoría de Urrutia para adelantar las elecciones en su día.
Entonces, ¿cuál es la otra pieza para entrenar que parece que queremos aquí, ¿no? Que puede ser Iraola, ¿no? Pues al final Iraola ya para junio igual ya ha firmado ha renovado por el Rayo o le ha salido otro equipo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco tarde. Y también, pues que hasta ahora, pues que, bueno, pues se habla de Barcala, pero no están saliendo candidatos, ¿no? Entonces, no vamos a poder hacer esa candidatura de consenso si no se sabe hasta última hora, precisamente para atar el tema deportivo, pues eso, no sabemos por dónde van a ir los tiros. Entonces, yo creo que el Atlético ahora está en una situación complicada, ¿no? Respecto al míster, bueno, no hay ninguna otra renovación pendiente importante. Esto, Íñigo tiene contrato hasta el año que viene, entonces, bueno, no corre tanta prisa, pero yo creo que va a haber puesto las elecciones en junio, yo creo que es perjudicial para el Atlético.
Tengo que pagar unos cuantos sueldos.
Oye, ¿cómo va?
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón. Y como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14. Disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924 24 89 61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Jornada de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94 670 6045 o en la web somorrostro.com. Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Seguimos en La Gabarra con Endika Río, Pedro Olazábal y Javi Salazar. Estaba leyendo que Vettel no va a correr el Gran Premio de Rusia si se disputa, porque dice que está muriendo gente por razones estúpidas y no cree que haya que ir al Gran Premio de Rusia. Yo no iré. Mi decisión está tomada. Una carrera que espera el 25 de septiembre, ¿eh? O sea, que de aquí al 25 de septiembre... Pero bueno, se ha parado evidentemente las ligas en Ucrania. Hay un montón de reacciones, ¿no? Y hay un España-Ucrania de baloncesto en Córdoba a las 9 menos cuarto, que ya veremos así se juega. Pues claro, ¿con qué ánimo, no? Sale esa gente a jugar ahí un partido... Una situación muy, muy, muy complicada. Y se reúne el comité ejecutivo de la UEFA mañana, seguramente para quitarle la final de la Champions en San Petersburgo. Suena Wembley, como siempre que hay que recolocar partidos y finales, suena Wembley. Y bueno, que está claro que todo esto también tiene su consecuencia, ¿no?, en el mundo del deporte.
Y que tienen también los patrocinadores de la Champions y demás, Gazprom. Más allá que tiene eso es Gazprom, y patrocina a varios equipos, pero patrocina, es uno de los patrocinadores, sí, principales, sino él creo que es el principal de la Champions League.
Al final, por desgracia...
Hombre, echar equipos europeos, sí. Rusos, solo queda el Zenit, que juega hoy contra el Betis y... y
Esparta de Moscú también.
¿El Spartak sí está
sí,
por ahí?
Creo que queda. No sé si igual en la... no sé si en Conference o...
Ah, pues yo había mirado Conference así por encima y no me había visto...
O pueden ser también los ocho siguientes de Europa League que van a entrar, ¿eh? No lo sé, igual quedó primero.
Igual se me ha colado por ahí, sí. Pero vamos, que no sé si echarán a los equipos rusos o simplemente cambiarán... quitarán la Champions de San Petersburgo, pero bueno.
Hombre, yo creo que si quitas la Champions tendrías que echar a los equipos rusos, ¿no? Y por desgracia en estos casos, pues al final el que manda es el dinero de los patrocinadores, ¿no? Y como hemos dicho, Gazprom no es el patrocinador más potente, es de los más potentes. Y bueno, pues respecto a la Fórmula 1, pues lo mismo, ¿no? Al final la Fórmula 1 está basada en el negocio, en el dinero. Y bueno, pues yo creo que sí que habría que tomar medidas incluso en el deporte, ¿no? Ya que ellos no respetan absolutamente nada, ¿no? Y son capaces de invadir un país y matar gente, ¿no? Aquí en el corazón de Europa, pues bueno, yo creo que sí que incluso en el mundo del deporte tendrías que tomar medidas, pero claro, entonces pues tampoco tendríamos que ir a determinados países, ¿no? A hacer mundiales como Qatar o a China ahora que están las Olimpiadas de invierno.
Supercopas.
Entonces, países que no respetan los derechos básicos, ¿no? Los derechos fundamentales básicos, pues bueno, entonces no sé, ¿no? La situación es complicada.
Sí, yo veo muy bien la postura de Vettel, pues mira, uno con sus ideales y pues afirma, ¿no?, que él no está dispuesto a correr allí, pues, y lo veo muy bien también para mentalizar a la gente, ¿no?, que puede estar más fuera de estos conflictos o de este tipo de informaciones, pues mira, pues da un poco un golpe sobre la mesa e informa a la gente de en su particular ambiente, ¿no?, pues informa un poquito a la gente de cómo está el tema, ¿no?, y obliga a la gente a informarse. Entonces a mí estos pasos siempre me gustan. Hombre, no los tendría que dar un piloto o un participante o un jugador o X, sino que las tendrían que dar las instituciones o las competiciones que rigen esos deportes, ¿no? En este caso, pues la Fórmula 1 o lo que estábamos hablando ahora, pues la Champions o lo que tocara, ¿no? A nosotros ya nos tocó la Supercopa en Arabia Saudí y yo sí eché de menos pues pasos de los participantes, como se vio que la federación no lo iba a dar, pues de los participantes un paso atrás o un paso al lado y decir que no se participaba y bueno, y entonces coger tú en parte esa sartén por el mango y concienciar a la gente desde tu posición.
De todas formas, la guerra entre Rusia y Ucrania lleva ya desde el 2014 con Crimea, ¿no? Te quiero decir que de menor intensidad, sí. Pero bueno, te quiero decir que...
Hombre, el Athletic ya jugó en Lviv.
De hecho, fue el Athletic a jugar con el Shakhtar a Lviv, creo que fue... Era, no sé si estaba en los comienzos o llevaba un poco... Es una guerra que lleva... Y que UEFA no lleva impidiendo que desde entonces emparejar equipos rusos con ucranianos. Uh-huh. O sea, es algo... Bueno, tiene más limitaciones, pero es complicado
porque al final habría que sacarlos de todo el deporte y luego pues es lo que digo, ¿no? Pues el último gran premio de Fórmula 1, por ejemplo, fue en Abu Dhabi y Abu Dhabi derechos fundamentales se respetan los justos, ¿no? Pues igual que en China o en este caso Rusia o bueno, tantos Qatar, por ejemplo, vamos a tener un mundial este año.
Sí, lo que pasa es que dentro de toda esa medida de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues imagino que harán presión también para que el deporte sea una...
Sí, al final el deporte es un aspecto evidentemente secundario, terciario del final, pero sí que son figuras públicas que, como explicaba Perú, pues que tienen mucho recorrido, tienen mucho tirón y que se posicionen y tanto a nivel individual como a nivel colectivo, pues hombre, evidentemente no es la mejor posición para hacerlo, pero desde el mundo del deporte si se puede hacer algo con todo el tirón que tiene, pues por lo menos es una ayuda.
Es que esto parece que quedaba en las películas ya esto, ¿no? De ver a rusos invadiendo países, que parece mentira.
Las imágenes que hemos visto esta mañana, pues pensábamos que estaban ya desterradas de la conciencia, ¿no? Comunitaria, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que comentamos. Yo entiendo que sea complicado, ¿no? Ya ha habido pues boicot a Juegos Olímpicos por parte de algunos países, por ejemplo, pues los que se hicieron en Rusia, ¿no? En Moscú, en el 80, creo, por parte de Estados Unidos, por ejemplo. No sé.
Ahora hablamos de Rusia, pero que hay otros países, evidentemente.
Claro, sí, por eso te quiero decir. Entonces, pues bueno, es complicado. Estados Unidos también siempre está metido en conflictos y invadiendo países, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, bueno, Es un tema que es complicado. Y a este tipo de países, por ejemplo, pues sí que les harías daño, ¿no? Porque parte de su propaganda, pues, es a través del deporte, ¿no? De esas figuras deportivas, ¿no? Pues el caso de Rusia, China y bueno, pues todo este tipo de países un poco, pues eso, con esos déficits democráticos, ¿no?
Venga, que tenemos que volver a lo nuestro, porque si no se nos pasa el tiempo de gabarra. Y quiero preguntaros por el acompañante de Dani García en Mestalla, porque en función de eso también irá la alineación del Camp Nou, y el acompañante de Iñaki Williams también en Mestalla.
A ver, para mí el acompañante de Dani García, si está vencedor bien, tiene que ser vencedor, porque no es un prototipo de partido en el que Dani Vesga es el, precisamente son los rivales ante los que han flojeado, con los que probablemente el Valencia te vaya a dar la pelota, más o menos como sucedió aquí, vais a tener que proponer cosas. Y ahí vimos que Dani Vesga no es el punto fuerte. O sea, que si está vencedor, vencedor. Si no está vencedor para ser titular, pues igual ya si tendrías que hacer la apuesta si quieres Vesga o quieres Zárraga, porque Vesga más experiencia, pero vencedor. Y arriba...
Bueno, el sábado veremos a vencedor y veremos si está para el miércoles, seguramente, ¿no?
Sí, yo creo que sí, para Mestalla por la progresión.
Yo creo que también.
Por la progresión que han tenido, que en Mallorca ya se le cuidó un poquito... El otro día, para mí, incluso si hubiera estado en otro tipo de partidos o no con tanta concentración, igual hubiera estado para ser titular en el derbi y jugar, pues eso, lo que hablamos ahora, 45-60 minutos. Yo creo que ese paso lo dará en el Camp Nou y en para Mestalla llegará. En ataque yo tengo muchas dudas para Mestalla. A Sancet le dejaba fijo en el 11 porque además de tener fútbol está teniendo gol. Y es que yo creo que Williams también, porque al final te ofrece mucho solo con el hecho de jugar fuera. El Valencia no creo que se vaya a encerrar tanto. Solo por el hecho de jugar en Mestalla va a tener alguna inercia positiva de ir hacia adelante. Y tener a alguien como Williams en el momento en el que le sueltas un pelotazo y te pueda correr y estirar el equipo ya te va a dar mucho. Pero claro, Raúl García en un partido de tan bronco y demás, si bien canalizado, no como sucedió el otro día en San Mamés, que al minuto 3 se le sacaron la amarilla y se fue del partido, pues Raúl García en esas condiciones te puede dar. Pero para mí, yo salía con Sancet y con Williams en Mestalla.
Yo comparto lo de vencedor. Creo que el Dani García Vesga en este tipo de contextos no funcionan. Como decía Indica, yo creo que tenemos que controlar nosotros el juego, tenemos que hacer nosotros juego, y con Dani García Vesga eso no te vale. Evidentemente es la mejor pareja para jugar contra este tipo de equipos, de Barça, Madrid, equipos que te proponen, ¿no? Pero en Mestalla no te va a valer el Dani García Vesga. Entonces yo apostaría por vencedor si realmente está bien, que esperemos que sí, porque es muy necesario para este tipo de partidos, y yo fue al jugador al que más eché de menos en la ida. Y arriba, donde sí que hay más controversia, es verdad que a mí me cuesta también decidirme, Iñaki Williams yo creo que es fijo porque da mucho al Atleti, sobre todo porque condiciona mucho al rival, ¿no? Yo siempre digo, o sea, si es verdad que el Valencia va a jugar prácticamente lo que se dice ahora bloque bajo, pues seguro, pero es verdad que Iñaki Williams pues en eso condiciona mucho al rival, en cuanto a que la defensa no puede estar en el centro del campo nunca, ¿no? De ningún rival. Y su acompañante, pues esta vez, aunque yo soy muy de Sancet y Raúl García no me está convenciendo absolutamente nada del primer tramo de la temporada, creo que ha llegado a su tono, y creo que es por una cosa de la edad, ¿no? Que creo que pues le cuesta más aclimatarse ahora a las temporadas. Creo que está en un buen punto ahora Raúl, y como bien decía Indica, este tipo de escenarios y tal, yo creo que sí lo sabe canalizar bien. Es verdad que el otro día no lo hizo, pero sí lo suele canalizar bastante bien Raúl. Sí nos puede dar ese toque rematador y fijar centrales. Entonces yo igual apostaría por Raúl, también teniendo la carta de poder sacar a Sancet si, pues, o bien no tienes el partido controlado, o bien, pues, los últimos media hora, 35 minutos, saco a Sancet, seguro, porque creo que desde el banquillo es mucho más válido Sancet que Raúl García, que si te sale del banquillo prácticamente no te va a aportar
nada. De hecho,
nada.
De los tres de arriba, el que peor yo creo que entra en los partidos es Raúl García.
Sancet, sí, por eso.
Está entrando bien, y Williams también te entra bien.
Eso por eso, pondría a Raúl con la carta esa de que Sancet desde el banquillo te puede aportar muchísimo. O sea, también pensando en tener a Sancet para una segunda parte.
Plan de partido, sí.
Bueno, yo sobre lo de vencedor no tengo dudas de que si está bien físicamente tiene que jugar, ¿no? Yo no tengo tan claro que el Valencia se vaya a posicionar en bloque bajo y nos vaya a dar a nosotros todo con todo el partido, pero bueno, aún así, yo creo que lo que te da vencedor, y que evidentemente yo creo que que Dani Copy, bote posicional, es fijo, yo creo que es indiscutible, porque te aporta mucho. Está claro que no tiene salida de balón, que no tiene ese pase entre líneas, pero bueno, luego posicionalmente es un tío muy bueno, te da ese rigor táctico.
Estando bien, además, es un muro.
Eso es de posicional del que hablamos. Y luego lo que te aporta Vencedor, que encima ha progresado muchísimo, desde sobre todo esta temporada, ¿no? Con Marcelino, pues al final te va a dar ese control de partido, esa fluidez, esa circulación de balón mucho más limpia, esas salidas desde atrás, ¿no? Esas transiciones, pues también es un jugador que tiene la calidad que no tiene Vesga. Para mí eso es indiscutible, ¿no? Entonces todo dependerá de cómo está físicamente. Yo también creo que va a jugar en Barcelona para tener esos minutos y para probarse, porque las lesiones musculares también suelen ser complicadas, ¿no? A veces el ir demasiado rápido pues hace que recaigas y que vuelvas al dique seco, ¿no? Pues delante, pues estoy como con mis compañeros. Es complicado, ¿no? Porque lo que te da uno no te da otro, ¿no? La experiencia de Raúl, el saber jugar estos partidos, el estar total pues eso, agobiando a los centrales, ¿no? El no dejarles en paz. Luego para mí es el jugador que mejor remate tiene de la plantilla, ¿no? Tanto con las dos piernas como con la cabeza. Pues bueno, esa experiencia y ese saber estar, ¿no? Pues para mí es una baza importante, ¿no? Pero claro, por otro lado tienes a Sancet, ¿no? Que ha mejorado muchísimo.
Sí, pero tienes que mojar, Javi, claro, que se nos acaba el tiempo, vale. Y tengo que ir a publicidad.
No, te quiero decir, ese dinamismo y ese vigor que te da, pues no lo tiene Raúl. Yo empezaría con Raúl y a los 60 minutos así, cuando ya se le acaba un poco la gasolina a Raúl, pues sacaría a Sancet, que como hizo el otro día con la Real Sociedad, y ya vimos lo que pasó, ¿no?
Venga, una última parada. Seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Con Barzosa cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Barzosa porque mima sus productos. Visita barzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Barzosa Hostelería, un verdadero placer.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo, buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Vive Basauri en Carnavales. Del 25 de febrero al 1 de marzo, Basauri se viste de carnaval con todas las medidas sanitarias. El ayuntamiento ha organizado un programa repleto de actividades para todas las edades. Desfile y concurso de disfraces, DJ para los más jóvenes, verbena infantil, calejira. Y los bares y comercios también ambientan sus locales. Sube el Muga, Basauri. Vívelo en carnavales.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Recta final de nuestro Oye Cómo Va, de nuestra gabarra más bien, porque el Oye Cómo Va continúa hasta las 4 de la tarde, porque luego viene, nada, en 5 minutitos, Fernando Mendicoa con su libre directo. Lo de Nico Williams. Ya respuestas rapiditas, ¿eh? Indica, ¿llega Nico Williams a Mestalla? Hoy ha entrenado con el grupo, claro.
Yo creo que llegar, sí que va a llegar, para la convocatoria.
Para la convocatoria, hablo, se llama, el titular va a ser Berenguer.
Y no me extrañaría verle en la convocatoria para el Camp Nou sin jugar ni un minuto, ¿eh? Para ir, como fue ayer a Mallorca, y para estar en la convocatoria, para solo estar ya en dinámica de grupo y hacer ver que, pues, aunque sea un poco más mental, pero para Mestalla, yo creo que sí. Luego ya se verá, depende de la evolución, si está para jugar 10, 15 o 30 minutos.
Perú.
Yo también creo, como indica, creo que llegará para jugar algunos minutos, no de inicio, evidentemente, pero yo creo que para 15-20 minutos sí puede estar, aunque lo que le decía un poco a mis compañeros, ¿no? Yo, Berenguer, veo que se entiende muy bien con Iñaki Williams, además llega en un buen punto, así que bueno, sí es verdad que pues esa profundidad y ese desborde de Nico nos daría mucho, pero me gusta mucho Berenguer en ese planteamiento inicial.
Ojalá llegue, ¿no? Para mí, como estamos comentando, es un jugador clave, o sería, si estuviese bien, ¿no? En Mestalla, un jugador con ese uno contra uno y esa velocidad, pues ahí en banda les podría hacer mucho daño, pero una lesión en isquiotibiales, una lesión moderada en isquiotibiales en un mes escaso, me parece que sería un poco precipitado, ojalá, pero me temo que no va a llegar, y si lo hace, pues para unos pocos minutos.
La agrupación de peñas del Athletic Club del Mediterráneo ha establecido una serie de iniciativas para el día del partido. Para almorzar todos juntos, mascleta fallera en la plaza del ayuntamiento a las 2, comida, luego visita al hotel del equipo a las 7 y bueno, apoyar un poquito el equipo, ¿no? Antes de ir a Mestalla para jugar a las 9 y media, recuerden, clave, esa media hora de retraso.
Tienen media hora más de previa para comer.
Eso es, un poco más. Ese Valencia Athletic. Y entramos ya en pronósticos, en momento de pronósticos del Camp Nou. El Camp Nou, vamos a dejaros en el Camp Nou porque yo creo que para la semana que viene habrá tiempo para pediros también vuestra opinión. Bueno, si queréis darla también, os dejamos, ¿eh? A ver, Camp Nou, Perú, arranca tú.
Es que me duele dar una derrota al Atleti, nunca lo he hecho en estas porras, ¿eh? Pero creo que me voy a decantar por una derrota pensando en que eso servirá para que el partido de Copa el miércoles contra el Valencia pues sea una victoria. Voy a decir 2-1.
2-1, ¿y jugador clave?
Jugador clave, claro, una derrota. Voy a decir Íñigo Martínez, que yo creo que jugará, porque tampoco sé muy bien quién va a jugar. O Nico Serrano, venga, voy a pasar por Nico Serrano.
Nico Serrano, vale. ¿Y para Mestalla? ¿Quieres darnos porra ya o...?
Sí, venga, venga. Voy a decir 0-2.
0-2, ¿y jugador clave?
Jugador clave, voy a decir Raúl García, que me fío antes que jugara arriba, voy a decir Raúl García.
Vale. Indica.
Yo para el Camp Nou estoy más con Perú, ¿eh? No veo... Le voy a calcar...
No ves un empatito, ¿no? Ves un...
No, no, le voy a calcar el resultado. Y jugador clave, vamos a decir, un bacalao de Villalibre. O por lo menos llevarnos una alegría de que marque el primero de la temporada.
Vale.
Para Mestalla, de momento, vamos a esperar.
Vamos a esperar un poquito. Venga, sí. Porque además igual te toca la semana que viene todavía. Javi.
Pues yo nunca he puesto a perder el Athletic y no lo voy a poner. 1-2 para el Camp Nou. Y jugador clave, nuestro portero, Unai.
Unai. Uh-huh. Nuestro portero de liga. Habría que añadir en esto. Pero bien.
Y para Mestalla, 0-2. Y yo creo que se va a pasar con claridad.
¿Y jugador clave en Mestalla?
Williams.
Iñaki Williams. Vale. Indica Río, Pedro Lazábal, Javi Salazar, gracias por vuestra visita y por vuestras opiniones en la gabarra.
Un placer.
Muy bien, a cuidarse.
Muy bien, bueno, por...
Cerramos nuestra gabarra a 3 de la tarde, pero ya saben que el Oye Cómo Va continúa hasta las 4. Tiempo ahora para Libre Directo y Fernando Mendicoa. Seguimos.